Bueno, pues bienvenido un martes más al programa de Economía de Atac Sevilla, Economía para la Ciudadanía. Ya saben que realizamos el programa en Radiópolis 98.4, la radio de los ciudadanos. También nos pueden escuchar en Radio Iris 100.0 de Aranda de Duero. Por supuesto, pueden encontrar todos nuestros programas en iVox.com buscando tan solo Economía para la Ciudadanía. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook Atac Sevilla y a través del correo electrónico economiaparalaciudadania@gmail.com. Hacía tiempo ya que no daba todos estos datos de contacto y de información sobre el programa. De vez en cuando hay que refrescar a la audiencia. Bueno, hoy me acompaña en el estudio Enrique. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juanpe.
Hola, hola.
Vamos a dar la bienvenida, aunque todavía no ha llegado a Reyes. Me han mandado un WhatsApp en esta época. Ya estaba WhatsAppeando. Y vienes para acá. Y a los mando ahí Samuel con su magnífico trabajo. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a hablar mucho de deuda.
Temático.
Sí, vamos a hablar del tema de la deuda, cómo se crea, por qué hay que pagarla o no hay que pagarla. Y para ello nada mejor que traer a una plataforma que está dando mucho que hablar últimamente, como es la plataforma de auditoría ciudadana de deuda. Y para ello nos acompaña hoy aquí en el estudio Manuel.
Buenas tardes.
Y Ricardo.
Buenas tardes.
Y alguien más que se incorporará a lo largo del programa, que hará el nexo, curiosamente, entre Atac y la plataforma de auditoría de deuda. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es eso de auditoría de deuda?
Bueno, una auditoría de la deuda significa, por lo menos, poner una herramienta, es decir, sería una herramienta ciudadana, una herramienta democrática, que trataría de volver a coger los destinos, es decir, de volver a tomar las riendas del destino de nuestras vidas, desde el punto de vista de que estamos embarcados en una situación después de 5 años de crisis en la que se tienen que hacer recortes, recortes sociales y recortes en la restricción del gasto público, que son, digamos, las coordenadas sobre las que se mueven todas las políticas neoliberales, y que la ciudadanía yo creo que todavía no ha comprendido, no entiende muy bien no sabe muy bien cuáles son las razones que ocultan o que llevan inevitablemente a estas políticas de restricción del gasto, todo dicho de que hay una gran deuda del Estado que se tiene que pagar y que nosotros entendemos que esa deuda es una deuda legítima, porque es una deuda privada que ha sido absorbida por el Estado y que, por lo tanto, la auditoría significaría que la ciudadanía empezaría a comprender por qué tiene que pagar esa deuda, tendríamos que calificar qué pasa con toda esa deuda, por qué tenemos que pagarla. Es decir, pagar esa deuda tiene que estar por encima de mantener los servicios públicos, tiene que estar por encima de una vida digna para la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que todas esas preguntas, la que cabe, no es solo que nosotros queremos poner en marcha con el tema de la auditoría.
Pero es difícil luchar contra el mantra que nos venden de que la deuda hay que pagarla, ¿no? Que la deuda es sagrada.
Por eso precisamente es importante hacer la auditoría como herramienta técnica con control ciudadano, hecha por expertos economistas y juristas, para que evalúen qué cantidad, qué parte de esa deuda pública es legítima, o sea, se ha generado para cubrir las necesidades básicas o las necesidades de la población, del Estado, de todos nosotros, en cuanto a infraestructura, pago a funcionarios y demás, y que parte de esa deuda es ilegítima en el sentido de que no ha generado ningún beneficio a la sociedad. Y por eso es muy importante hacer esa auditoría técnica.
Vamos a decir también, para empezar, que el motivo de que estéis aquí también tiene mucho que ver con que esta es una semana especial, ¿no? Es la semana, de hecho, es la semana de la deuda. De Acción Global contra la Deuda, que empieza hoy, el 8 de octubre, y hasta la semana que viene, el martes que viene, día 15. ¿No?
Empieza hoy vuestro programa, además.
Sí, esta es la primera actividad.
Programa.
De la semana.
Coincide con la hora. Coincide con la hora.
Ahora mismo.
Muchísimas gracias por concedernos ese honor. Es un auténtico placer que estéis aquí.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
De una acción internacional como es Atac, es internacional.
Totalmente. Y bueno, no sé si podéis contarnos un poco de dónde surge, ¿no?, esta semana, porque incluso he estado leyendo que tiene mucho que ver también con una fecha de los años 80, con un presidente africano que había y tal. No sé si podéis poneros un poco.
Yo sobre la semana, o sea, te tengo que ser sincero, no conozco, no conozco las razones de la semana o por qué se impusieron. Me imagino que tiene que ver con el movimiento antiglobalización, que yo creo que es precursor a todas las movilizaciones que está habiendo ahora mismo contra la deuda. O sea, mucha gente que está ahora mismo en la plataforma editoria de la Ciudadana de la Deuda proviene de la RECADE, o sea, es decir, de todas estas cuestiones contra la deuda de los países del tercer mundo y la lucha por el 07 que se hizo aquí en el Estado español. Imagino que la Semana contra la Acción Global contra la Deuda tendrá que ver con esto, pero yo tengo que reconocer que la he conocido ahora con respecto al tema de la crisis. No sé si vosotros tenéis más información.
Bueno,
al respecto.
Ahora mismo he estado leyendo un poco, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo. Un presidente africano, no me acuerdo de qué país y tal. En los años 80 ya hablaba de cómo la deuda era un instrumento de dominación.
El presidente era de Malí, concretamente, creo. Se endeuda el Fondo Monetario Internacional con él y lo tiene.
Claro.
Pues, la deuda al final es para...
Digamos que es de los primeros
que no va en beneficio de la población y al final pues acaba siendo pagada por la población.
Vamos a centrar un poquito, ¿eh?
Bueno, y fue asesinado, vamos a decirlo para que...
La Semana de la Deuda va por su séptima edición y se celebra conmemorando el asesinato de Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, ya denunciaba en 1987
tardaron en entrar,
que el pago de la deuda exprime a la población para enriquecer a una
minoría. Esperando que metiéramos la pata.
Señores, no...
Pues no lo hemos metido.
Hemos rectificado.
Bueno, una pregunta tengo yo, si no importa.
Sí.
Herramienta ciudadana, ha comentado Ricardo, se ha comentado también una herramienta técnica, pero sin duda creo yo que también será una herramienta política para buscar responsabilidades personales y al mismo tiempo supongo que también se tendrá el destino de acabar en los tribunales de alguna manera, ¿no? Con estos que se endeudan en nombre del pueblo, contra el pueblo, ¿no?
Por supuesto. En principio la plataforma tiene dos objetivos generales básicos, que es por un lado difusión de lo que es la deuda, de lo que es la deuda legítima y de cómo la hemos generado, para que la población se entere, ¿no?, de qué está pasando en realidad, del desfase que está habiendo de deuda privada a deuda pública, de la gran estafa que está ocurriendo. Por un lado ese, y por otro lado evidentemente con un objetivo final de hacer esa auditoría técnica primero y presentarla a los tribunales, a los jueces, la evalúen y, claro, con el motivo también de que haya responsabilidades, porque los gobiernos son cómplices ahora mismo, en concreto de la deuda, por lo menos de la deuda pública española y europea, diría yo, de todo el rescate a la banca que se le está dando. Entonces son corresponsables y eso tiene que tener una responsabilidad de jurídica que deben de responder por ello, tanto ellos como los mismos banqueros, por su responsabilidad.
De hecho, ellos son los que han establecido en la Constitución que tiene prioridad absoluta el pago de la el pago de la deuda. Con lo cual ahí tenemos un problema. Evidentemente hay que cambiar la Constitución, porque si no ya está ahí está establecido. Y además es la ley suprema que hay que pagar la con prioridad, ¿no?
Es que,
claro, al final todas las cuestiones del tema de la deuda son, bueno, tú dices de la herramienta de la auditoría, pero que toda la cuestión de la deuda es una, son decisiones puramente políticas, o sea, son decisiones de voluntades de gobierno que prefieren rescatar a los bancos y a las entidades privadas que además han generado con todo su negocio especulativo de los últimos años esta gran deuda y sobre todo en el Estado español, y que luego después no solo asumen ninguna de la parte de la deuda, sino que además sacan y se lucran con gran beneficio de toda la cuestión de la deuda, porque al final los intereses a quien va, o sea, todos los intereses de lo que significa el pago de la deuda, a quien va es a los bancos. Tú decías lo del tema de la auditoría como herramienta política también. La cuestión en sí sería que tuviéramos, es decir, que la ciudadanía fuéramos lo suficientemente despiertos o despiertas como para darnos cuenta de toda la estafa que ha supuesto esto. El problema es que yo creo que también se ha hecho con mecanismos muy oscuros que vienen de la propia Unión Europea. O sea, nosotros nos hemos sacado de la plataforma el tema de la legitimidad de los rescates bancarios. Hemos hecho un informe sobre rescates bancarios para cuantificar, exactamente auditar de alguna manera y cuantificar cuánto dinero se está llevando, a través de qué mecanismo, y claro, los mecanismos son algunos muy oscuros. Es decir, todas las ayudas que crees que les han dado, que con Zapatero ya se cifraron en 150 mil millones de euros, son muchas más. O sea, es decir, hay verdaderos mecanismos ocultos. Entonces, lo que trata la auditoría, es decir, que es eminentemente política, son dos cosas. La primera de ellas es cómo cifrábamos una herramienta, cómo utilizábamos una herramienta que sirviera para la misma vez de concienciación que la propia ciudadanía participara en la evaluación de la deuda, porque nosotros creemos que no es una cuestión de expertos nada más, que no es una cuestión de que expertos llegan y digan, cuantifiquen, se ha dado tanto dinero a la banca o no sé qué, sino que la propia ciudadanía sea también la que de alguna manera participe y sea capaz de construir esa audite todas esas deudas. Claro, ¿cómo sí. lo haremos?
La cuestión final, digamos, de los números y eso, para eso estaron los expertos, para sacar, digamos, las cuentas definitivas, el detalle y con pelos y señales, pero lógicamente como herramienta de participación. De hecho, se está demostrando en la plataforma de auditoría de la deuda que están interviniendo pues gente de todas clases, ¿no? Y de toda clase de formación, ¿no? Y como herramienta política, como bien decía, de concienciación entonces y también de empoderamiento, podríamos decir, de la sociedad, del pueblo, ¿no?
Claro, que de alguna manera, eso, que sea consciente realmente de cómo han utilizado sus dineros, de cómo ha funcionado todo esto.
De cómo han utilizado su dinero en contra de su interés, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Porque al final lo que perseguimos, podríamos definir para nuestro oyente que se trata de que es una deuda odiosa o ilegítima.
Claro.
Que en definitiva es la trampa que adquiere un gobernante pues en contra de los intereses del pueblo, pero que al final la deuda la paga el pueblo.
Claro, por cifrarlo.
Por decirlo de una manera un claro, poco claro, embarullada, sí, quizá vosotros podréis.
Es una deuda odiosa, sobre todo porque por cifrarlo, en un ejemplo concreto, es que hay 10.000. La primera cuestión es: todo esto de la deuda es una gran expropiación, o sea, es decir, de gran expropiación de la riqueza popular, o sea, de la riqueza que se está gestando desde el pueblo, que además tiene que ver con problemas del capitalismo, o sea, es decir, con los problemas de productividad del capitalismo, es decir, el capitalismo no es capaz de producir, de seguir, o sea, con los problemas de acumulación, perdón, del propio capitalismo, no es capaz de producir y adquirir beneficios al mismo nivel que lo estaba haciendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, y comienza la época especulativa para intentar apropiarse del dinero, de la riqueza ya creada, no de crear riqueza y apropiársela, sino de apropiarse la riqueza ya creada. Y ahí es donde empieza el problema del endeudamiento y de que todos los estados han jugado, o sea, es decir, los estados permitiendo las bolsas y desregularizando la economía han permitido que el sistema financiero, o sea, es decir, pueda entrar en una carrera especulativa que nos ha llevado hasta aquí. El problema en realidad, es decir, fijándose con lo que tú decías en el tema de la vivienda, por ejemplo, si ahora mismo se ha creado un banco malo, que es el Sareb, que ellos han hecho una jugada que es el tema del 49 y el 51%, que dicen que no es público, porque el 49% es público y el 51% es privado, pero es público, que lo único que se está costando es coger todos los activos tóxicos de la banca, que son nada más y nada menos que toda la cantidad de viviendas y de construcciones vacías ahora mismo, de a medio construir y de proyectos a construir, y lo que están haciendo es lo asume el Estado, luego lo intenta vender a mucho menor precio, y lo que hace el Estado es pagarle la diferencia para que el banco siga manteniendo pueda demostrar que de alguna manera esos activos que decía tener los tiene, o sea, es decir, que estamos soportando, o sea, por ejemplo, ya solo en esa deuda es totalmente odiosa, porque tenemos que pagar un negocio que además ha hecho riquísimo a gente, incluso que estamos hablando de algo inmoral, es que lo que estamos hablando es si el año que viene, en el verano, el señor Botín puede comprarle un yate nuevo a su hija, cuando estamos, o sea, que por contra, es decir, está en escena esta historia, que por contra estamos hablando de que miles de personas están yendo a la calle y no tienen que a día de hoy hay gente que ya solo tiene una comida, o sea, solo puede hacer una comida porque no tiene más dinero, ¿no?
A mí me gustaría dejar claro lo que se entiende por deuda ilegítima o deuda odiosa, que no es nada nuevo.
Un concepto importante que debe quedar muy claro.
Ese concepto es muy antiguo, ya viene desde hace tiempo, desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, lo sacó un economista ruso. Y bueno, todos coinciden, todos los técnicos y economistas coinciden en definir la odiosa, aquella deuda pública que se ha generado, primero, el primer motivo, en contra de los intereses de la ciudadanía general. En contra del pueblo. Eso es el primer punto, importantísimo. Segundo, en contra, sin el consentimiento de los propios ciudadanos, pero a su vez con el consentimiento de los acreedores. O sea, que el que da, el que ofrece el dinero para financiarse, sabe que lo está haciendo. ¿Sabe? Entonces hay muchos tipos. Bueno, ese es el concepto general de deuda ilegítima o deuda odiosa.
Vale, pues yo creo que es el momento de hacer la primera pausa musical. Escuchamos a Rosendo, que siempre viene bien, y después continuamos profundizando sobre este tema. Ahí está.
¿Qué te tiene tan embelesado? ¿Qué me está poniendo a prueba? ¡Qué bien te lo pasas, condenado! ¿O es que te lo haces por secuela? Un ungüento mágico, un módico anestésico, es tan básico que no te avala el crédito. La idiotez consuela, vamos a andar, eres un iluminado, vamos a andar, ves cómo no lo aprueban, sobaranda, date por disimulado. Vamos a no prestar atención, a dejar de estar en vilo, como que si quiero, que si no, vamos a tomárnoslo tranquilo, que no cunda el pánico, que no somos estúpidos ni vandálicos, ni hacemos nada impúdico. Si la idiotez consuela, vamos a andar, eres un iluminado, vamos a andar, ves cómo no lo aprueban, sobaranda, date por disimulado.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con mucha energía después de haber escuchado a Rosendo. Y comentábamos la semana pasada que en los presupuestos generales del Estado, que se han aprobado recientemente, nada más y nada menos que van 37.000 millones de euros, nada más que dedicado al pago del interés de la deuda. Sí, 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 más que la partida en sanidad, que en educación. Y obviamente para beneficio de grandes acreedores que son los que han creado esta gran burbuja.
¿Quién es acreedor de la deuda pública española?
¿Quiénes son los acreedores de la deuda pública?
¿Quién debe a quién?
Pues fundamentalmente acreedores son las entidades financieras españolas, es decir, principalmente el Banco Santander y el BBVA, como que yo creo que están a la cabeza de todo esto, pero detrás de eso que también se esconde grandes entramados económicos o financieros de muchos personajes de la economía, o sea, sí, de la alta empresariado español, sí, que se esconden a través de todas estas las OFIMIS, bueno, todas las
fondos de inversión,
los fondos de inversión y todo, efectivamente, los fondos de inversión y todo eso que están en la SICA y que cotizan al 1% muy por debajo, y sobre todo también quien está detrás de nuestra China cada vez está, sí, cogiendo tiene mayores intereses no solo aquí en Europa sino también en Estados Unidos, y en Europa sobre todo la banca alemana, principalmente son los acreedores alemanes y también franceses como principales acreedores.
Tanto los alemanes como los franceses tienen el 50% de la deuda española de la parte extranjera, y el BBV y el Santander tienen, no quiero dar publicidad, pero que se sepa, lo digo para que se sepa,
es contra publicidad
en realidad, claro, por eso me alegro de decirlo, y ellos tienen el 50 más o menos, casi el 50% también de la deuda pública española, ¿sabes? Que por cierto es un dato que, como no hay transparencia, a pesar de sacar la ley de transparencia al gobierno de llenarse la boca una ley que en realidad la están haciendo porque abusan de su mayoría absoluta, siempre antidemocráticamente, es un dato que no se puede conocer. A día de hoy no se puede saber quién es el acreedor de deuda, quién compra la deuda pública que se genera. No se puede saber. De todas formas, se sabe que el 76% de la deuda pública española es bancaria. El origen es de los bancos. Eso se sabe con certeza. Ya nos podemos imaginar los nombres. Bueno, no lo imaginamos, lo decimos también.
Sí, hay un detalle que a mí me gustaría, bueno, de los acreedores también, es que está cobrando importancia los fondos de inversión venidos de los países cataríes y Arabia Saudí y todo eso, que lo vemos hoy en día en las camisetas de los equipos de fútbol, el Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, todos estos llevan camiseta, y que eso, que muchos niños lo llevan, no saben que en verdad llevan un poco
el marrón.
Exactamente, la parte de...
Es que en realidad es una doble estafa, porque por un lado se rescata de la quiebra a las entidades financieras, que han llegado, por cierto, han llegado a ese punto debido a su irresponsabilidad actuando y en la especulación bestial que han hecho. Gracias también, porque todo está relacionado, gracias también a la desregulación financiera que ha existido hasta ahora, que sigue existiendo, vamos, a la complicidad de los gobiernos. Eso es así. Se ha unido a todo lo... Toda esa desregulación ha provocado que ahora lleguemos a esta situación. Aquí no ha habido ninguna... No es azar, ni ninguna calamidad, ni nada. Todo está orquestado.
Otro dato curioso, por ejemplo, para el tema de fabricación de la deuda, cuando nos venden... Lo hemos comentado muchas veces, pero nunca viene mal recordarlo. Cuando nos venden las políticas de austeridad, vemos que es absolutamente mentira. Y lo volvemos a repetir una vez más, que quede claro el mensaje, que la política de austeridad solamente es con los ciudadanos, no con el sector financiero. Reflejar al inicio del 2007, bueno, justo comenzar antes de iniciar la crisis, la deuda pública española, el 34% del PIB.
En el 2007 sí era el
44%.
Sí,
cual sí. No,
ahí pico 44.
En todo caso, la cuestión es que el problema es reciente. Antes de la crisis no había problema.
En todo caso, pero termino. En el 2013, esta deuda ya se acerca muy peligrosamente al 100% del PIB español. Con lo cual, de política de austeridad se ve muy poquito.
Los datos también depende de quién los facilite, porque el mismo Fondo Monetario está diciendo que ya se sobrepasa el ciento y algo por ciento.
Sí, siempre hay una horquilla, depende del tipo, cómo se mide. Sabemos
que se está cuestionando incluso la manera de contabilizar el PIB español. Hay bastantes dudas, algunos economistas dudan de cómo se está estableciendo.
Sí, un poco por señalar esto que tú hablas de que la deuda pública en verdad era el 40%, bueno, el 30 y tantos% del PIB. La historia es que cuando, si analizamos lo que es la deuda pública, un poco por datos, en realidad la deuda pública del Estado, de todo el tanto por ciento de deuda que hay, la deuda pública del Estado en el 2007 no era más del 19% de toda la deuda total. Luego después todo el resto era deuda privada, y del resto de la deuda privada el 24% era deuda de las familias, pero es que todo lo demás, más del 60%, era deuda privada de grandes empresas y entidades financieras. Y otro dato que es todavía más escalofriante: hasta ahora el Estado ha asumido unos 100 y pico mil millones de euros a través de los presupuestos de la deuda que tiene que pagar. Pero es que se calcula que tiene que pagar un billón y medio posiblemente que tenga que pagar, o sea, que sea el futura deuda. O sea, que estamos hablando de que se está hipotecando generaciones enteras, o sea, se está hipotecando todo el presupuesto para pagar una inmensidad que es ya a día de hoy imposible de pagar, porque posiblemente la deuda privada que hoy en día sobre la mesa supera por mucho el PIB español. O sea, deberíamos estar sin hacer absolutamente nada y pagando la deuda para quitarnos el marrón de encima.
Llegamos a un monto, a una cantidad de deuda, que es otra de las cuestiones que creo que la plataforma también pone encima de la mesa, que es que la deuda es impagable. Que estás comentando el tema de generaciones enteras pagando intereses, solamente intereses, hasta llegar después al nominal y poder pagar nominal. Seguramente la deuda habrá recorrido ese ciclo de endeudamiento por necesidades propias de los servicios públicos, que necesitarán cada vez más dinero y ahora seguir inyectando.
El ejemplo está en la deuda pública, porque esto no viene de ahora, esto ya digamos que es la forma de dominar los poderosos, el gran capital, de dominar a los pueblos, y ya desde los años 80 está ocurriendo en Sudamérica. El tema de la deuda ha aplastado y ha hundido a los ciudadanos, a los gobiernos de entonces, ¿no? Y es, la verdad es que se generó por otros motivos diferentes a los nuestros. Los nuestros ha sido por el rescate de la quiebra del sistema financiero, de los bancos y cajas. Ellos por otros motivos, por el motivo de que, bueno, como estaban, eran países en vía de desarrollo, necesitaban una serie de créditos para infraestructura, para crear empleo y servicios. Y con esa excusa, pues el Fondo Monetario tan querido fue imponiendo las normas de austeridad, que son las mismas exactamente que le impusieron a ellos. Que esto no es nada nuevo. Ya está inventado, ahora lo que pasa es que lo están aplicando en Europa.
Recomendamos mucho, hablando ya, nos estamos metiendo en una materia importante, que es cómo se utiliza esta deuda y por qué se quiere generar esta deuda. Recomiendo mucho que busquéis a una persona que es John Perkins, Confesiones de un sicario económico, donde nos explica cómo él, cómo trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, cómo su función era ir recorriendo los distintos países del llamado tercer mundo, cómo se le aconsejaba, entre con muchas comillas, que deberían endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, cómo deberían comenzar a privatizar sus recursos naturales y cómo se compraban básicamente a estos gobiernos para que cayeran en la deuda, de manera que el truco estaba en que se le obligaba a los gobiernos a privatizar todos sus recursos naturales, a cambio se les daba un préstamo con unas situaciones, unas condiciones impagables, para que supuestamente desarrollaran una serie de infraestructuras, que curiosamente infraestructura que casi siempre beneficiaban a los propios acreedores, es decir, hacían carretera para que circularan los camiones que iban a recoger los recursos naturales, para que modernizaran el puerto, para que estuvieran salidos los barcos, y cómo quedaban los gobiernos completamente a merced del FMI, con lo cual se veían obligados a aplicar esta política de austeridad, a arruinarse, y se quedaban completamente atados de pies y manos, porque eran incapaces de pagar esa deuda, y esta, a base de nuevos créditos, nuevas condiciones, iban quedando totalmente arruinados con el complot de su propio gobernante, por supuesto. Esa es muy parecido a lo que está comenzando a pasar en Europa, o con llevamos ya varios años
pasando. La verdad es que es una forma de esclavitud, porque como se genera tal cantidad de intereses, esa deuda, con el tiempo, digamos, esas economías es que no pueden salir, porque están siempre pagando esa deuda, esos intereses, y no les da, no les posibilita salir de esa pobreza, de esa miseria. De hecho, hay estudios que demuestran que países sudamericanos han pagado ya los intereses, los han pagado varias veces ya, y sin embargo siguen empobrecidos.
Sí, bueno, pues damos la bienvenida a otro compañero que se ha incorporado, a Seba.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que es miembro de ATAC, presidente de ATAC Sevilla en la actualidad, también miembro de esta plataforma. ¿Y por qué ATAC se ha metido también aquí en esta plataforma, Seba?
Bueno, primero me gustaría dar las gracias a los compañeros de la plataforma de aquí de Sevilla, que están aquí esta tarde compartiendo su tiempo con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Y nada, y agradecerle el trabajo tan importante y tan bueno que están haciendo por difundir lo que significa la deuda, ¿no? Para los estados en la actualidad, al menos en la vieja Europa. Y bueno, yo quizás podía comenzar retomando un poco una conversación que tuvimos en un programa de radio antes de terminar el verano, donde hacíamos balance del curso y donde también, bueno, pues explicaba un poco pues las motivaciones de nuestra asociación de ATAC para formar parte como colectivo dentro de la plataforma de autoridad de la deuda aquí en Sevilla. En principio está dentro de digamos de una estrategia de acción, de movilización dentro de otros muchos colectivos en la ciudad, y pensábamos que la cuestión de la deuda, la acción contra la deuda, era un tema de sumo interés por la naturaleza que tienen la propia organización de ATAC, ¿no? insistía también en aquel programa y también en el acto de presentación de la plataforma en Sevilla, que desde ya desde el año 2007, en una asamblea de ATAC a nivel europeo, se presenta un manifiesto. Concretamente se titulaba Siete principios para liberar nuestras sociedades del dominio de los mercados financieros. Ya en aquella ocasión aludía a esos principios, en particular a tres principios de ese manifiesto que vinculaban directamente a ATAC con las plataformas ciudadanas, con este movimiento ciudadano que significa la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda. En concreto, muy someramente, de estos tres principios fundamentales que yo creo que son importantes tener en cuenta para aquellas personas que trabajamos en ATAC, primero, debíamos considerar como un nexo de unión importante es la necesidad imperiosa de sacar las finanzas públicas de los mercados financieros tal y como están concebidos en la actualidad. Son unos mercados financieros que son de una naturaleza puramente especulativa y que están arrastrando pues a la ruina y a las finanzas públicas, que al final están repercutiendo directamente sobre la ciudadanía, como tú bien decías antes. No está afectando, digamos, a todos por igual, sino directamente a las personas. Es importante también democratizar estas finanzas públicas. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas de intervenir, fundamentalmente a través de instituciones públicas, democráticas, que se alejen y que se independicen del poder financiero que realmente en la actualidad está controlándola a nivel europeo. La Troika sigue imponiendo políticas que estamos viendo como realmente no solucionan el problema, sino que es más, lo que hace es agravarlo. Y al agravarlo entramos, digamos, ponemos de manifiesto un segundo punto de unión que yo creo que es el más interesante entre ATAC y la plataforma, en este caso, como es la necesidad también. Yo creo que estos tres principios son tres necesidades muy importantes. Una ya comentaba, el tema de sacar a las finanzas públicas de los mercados financieros. La segunda quizás es la necesidad de escapar de una vez por todas de la trampa que representa la deuda para los estados en la actualidad. Es necesario salir de esa trampa. Insisto, es una trampa, es una estafa, lo habéis dicho perfectamente, lo habéis explicado muy bien, porque los gobiernos, con sus mal denominadas, creo, políticas de austeridad, lo que están haciendo al fin y al cabo es llevarnos por el camino, como decía antes, por el camino equivocado. Incluso en el marco de estas políticas de austeridad, los gobiernos siguen endeudándose. Eso es un dato que es muy importante que la gente tiene que conocer. Aunque hay recortes en ciertas partidas presupuestarias, los gobiernos siguen endeudándose porque necesitan alcanzar un déficit bajo que es muy complicado de alcanzar a través de la vía exclusiva de control del gasto público. Es muy difícil alcanzar. Es necesario, como sabemos, como en ATAC llevamos diciendo mucho tiempo, es necesario atacar a la vía del ingreso para digamos, compensar esos déficits. Es muy importante. Y al final, los gobiernos no les queda más remedio que acudir a la deuda, a los mercados de deuda, de forma indiscriminada, mientras que se recortan servicios básicos del estado de bienestar, también con otros objetivos oscuros, que quizás serían objeto de otro programa, mientras que recortan, como decía, servicios básicos del estado de bienestar, estamos viendo cómo se siguen endeudando en partidas presupuestarias, como pueden ser los rescates bancarios, que ya habíamos visto durante el verano, que no eran préstamos, que al final se han convertido en gasto público, porque no se ha cobrado la deuda que a su vez el Estado había contraído con las entidades bancarias, o por ejemplo también en partidas de gasto militar. Sigue siendo curioso como en un momento de crisis internacional como el que estamos viviendo, se sigue empleando dinero, se sigue manteniendo un nivel de gasto militar indignantemente alto. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos salir de esta trampa, de este círculo vicioso? Básicamente con lo que, digamos, inspira a esta plataforma, que es la necesidad de una auditoría de la deuda, pero además por parte de la ciudadanía, así que es el actor principal de este movimiento y de esta, digamos, de esta acción, por así decirlo. Por último, se me olvidaba, claro, porque lo decía también Ricky antes. que es que esta trampa de la deuda es una trampa, es un mecanismo sibilino, porque al final lo que se traduce al fin y al cabo es una transferencia neta de riqueza y de beneficios hacia la banca, en el último caso, que sabemos que es el intermediario oficial en Europa a la hora de prestar dinero a los estados. Y lo que hace básicamente es una transferencia ingente de riqueza y que está, digamos, saliendo de la renta, de la renta de las personas, de la renta del trabajo. Por último, y ya termino, el tercer punto que creo que nos une y que en los que estamos totalmente de acuerdo es que, visto los dos anteriores, es fundamental y necesario dotar de una base estable a las finanzas públicas y no basarlas en el endeudamiento indiscriminado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Evidentemente, atacando, digamos, los déficits o el control, digamos, de los déficits públicos por la vía del ingreso. En este sentido, ATAC sí deja claro, sí propone en ese manifiesto y en muchos mucho escritos y muchos discursos y mucho material que se ha sacado fuera, un principio, yo creo muy interesante, que se llama el principio de suficiencia impositiva. Este principio de suficiencia impositiva. Lo que viene a decir es que debemos, en una sociedad, digamos, el gasto social es el que, o el gasto social, digamos, necesario, es el que conforma la base impositiva de esta sociedad, y no al contrario. Es decir, son las necesidades de nuestra sociedad como tal las que, digamos, nos dicen cuántos impuestos hay que pagar y cómo hay que pagarlos. Claro. Es fundamental ese principio porque es un giro totalmente copernicano con respecto a cómo se organizan las finanzas públicas hoy en día, que es, digamos, se hacen desde una perspectiva totalmente contraria. Y por último, dentro de dotar de esta base fuerte las finanzas públicas, vuelvo a exponer aquí algo y una idea recurrente y con la que hemos trabajado en ATAR el año pasado también, que es la necesidad imperiosa de una reforma fiscal, una reforma tributaria que configure un nuevo sistema fiscal que permita fundamentalmente lo que todo sistema fiscal en un estado moderno de bienestar debería conseguir, que es, por un lado, actuar de instrumento equilibrador de las desigualdades, por un lado, que sea capaz de gravar a las personas o a las empresas que acumulan más riqueza o que, digamos, juegan con los beneficios del capital, y por último un sistema fiscal que realmente persiga la evasión fiscal y que no permita que la gente no pague lo que tiene que pagar y que cumpla con su, digamos, obligaciones tributarias. Yo creo que estos tres principios fijan muy bien la relación entre ATAC y la plataforma y, bueno, y a partir de aquí pues se abre un campo de acción estupendo y muy ilusionante, porque realmente hemos visto cómo con esta unión entre estos colectivos estamos alcanzando un objetivo que nos marcamos el año pasado, que era conseguir, digamos, espacios de acción común que no son excluyentes. Lo decía también antes Enrique, es que al final estamos en lo mismo, estamos trabajando con lo mismo y con ideas muy muy similares. Entonces, esta forma de trabajar no nos excluye, sino que nos une en espacios comunes. Y además, también una cuestión que es fundamental y que nos une evidentemente de la mano a ATAC y a la plataforma, que es que el protagonismo en estos movimientos es el de la ciudadanía. Y yo creo que eso es fundamental, que en estos tiempos nosotros seguimos reivindicando a la ciudadanía como un agente de cambio social ante todo lo que está pasando.
Es muy interesante lo que ha dicho el compañero Seba de ATA, porque estamos de acuerdo en que la financiación pública, unas finanzas públicas, unos bancos públicos, que está demostrado por historia que han funcionado bien y que siguen funcionando bien en otros sitios, en otros territorios. Y es muy importante eso, esa creación de unas finanzas públicas para, digamos, para que porque todo el sistema financiero, el problema principal es que el sistema financiero al privado convencional y avaricioso, como está quebrado, no puede dar el crédito necesario para que las pymes, que son las que crean el 90% del empleo en España y en Europa, tengan financiación pues para crear nuevas empresas, investigación, y demás. Entonces, es muy importante tanto ese tema como un sistema, en vez de mirar la vía de gasto, la pérdida de gastos que estamos teniendo, en vez de mirar la vía de gasto, aumentar la vía de ingresos, que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque a las clases altas no les interesa que el sistema fiscal sea progresivo, claro, y les interesa que siga siendo regresivo, como es actualmente. Uh-huh. Pero bueno, hay estudios e informes de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, donde ponen perfectamente en relieve toda la cantidad de miles de millones que se está perdiendo por el sistema fiscal que tenemos, tan regresivo para las clases bajas, aparte de la amnistía fiscal, que eso directamente es clama al cielo, vamos. Eso directamente clama, eso ya es, permitimos a las clases altas, a las grandes fortunas, que evadan. Y lo legalizamos y los dejamos. Hombre, y daría para programa, para un programa para cada uno, daría para o dos o tres programas, vamos.
Hombre, yo creo que aquí también han pasado dos cosas. La primera de ellas es decir, hay una frase que, bueno, que suena así un poco a chiste, pero es real. O sea, es decir, dinero hay, pero lo tienen los banqueros. O sea, no es totalmente mentira toda esta historia de la restricción del gasto, de la austeridad. Es decir, hay dinero suficiente. Aquí el problema en realidad es cómo se reparte. Es decir, que es lo mismo que hablábamos, o yo creo que ATAC lleva tiempo trabajándolo con el tema del tercer mundo. O sea, comida hay suficiente para todos los millones de seres humanos que hay en el planeta y para satisfacer es decir, el comer como es una cosa de primera necesidad. El problema en realidad es el reparto, y el problema es la comercialización y la mercantilización que se hace de ello. Y luego hay otro aspecto que yo creo que es tener en cuenta con todo lo que tú has estado comentando, Seba, que es, yo creo que con la crisis la mayoría de la población ha despertado como de un mal sueño, en el sentido de ha vivido, o sea, hemos vivido en un espejismo, que es la historia de el capitalismo es compatible con los derechos humanos y es compatible con que la mayoría de la población viva bien. Bueno, esto es una falsedad absoluta y que se demuestra ahora perfectamente con el tema de la deuda. O sea, es decir, ¿por qué los ricos no pagan impuestos? Bueno, porque el sistema les pertenece. Porque la mayoría de los recursos, es decir, ellos tienen recursos y dispositivos suficientes como para controlar los mecanismos del Estado, como para que cuando venga una crisis no sean ellos los que tengan que pagar porque la han generado, sino para lucrarse de ella. Es decir, yo creo que la auditoría es un buen paso inicial, pero creo que deberíamos hacer más cosas para poder acabar con ella, como es acabar con el gobierno de Rajoy, con todos los gobiernos de austeridad, e implantar un gobierno verdaderamente popular y que atienda a los intereses de la ciudadanía. Pero ya esta sería otra...
Bueno, lo que ha quedado claro es que es fundamental que los de arriba escuchen nuestra voz y que esto empiece a dar vuelta. Vamos a poner un poco de música. Brigada Improductiva, Nuestra Voz.
Bienestar, y da igual tu interior, tu corazón. Cultura de masas diseñada solo para gastar y encontrar esa fácil forma de felicidad. Clase política, siempre obediente al capital. Echas mierda por la boca y te da igual. Controlas tus medios de incomunicación, manipulando la verdad.
Bueno, bueno, pues ya estamos llegando a la parte final del programa, de este intenso programa sobre deuda. Reyes, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Has llegado por los pelos.
Sí, he llegado muy a última hora, pero venía escuchando, ¿eh? Traía la radio puesta, Radiópolis, ¿eh? El 98.4, y os venía oyendo. Entonces, bueno, ya he visto que habéis hablado de cómo se va a desarrollar la semana. Bueno, lo podríamos
seguiremos repasando. Al final lo último haremos repasar todas las actividades.
Eso, para que se nos queden claras y fijadas las actividades para luego ir el viernes a la Alameda. Bueno, pues eso, ya luego le damos un repaso. Y yo, pues, os preguntaría muchas cosas a vosotros de la plataforma, pero bueno, la auditoría se ha hecho antes. ¿Cómo se hace una auditoría ciudadana? Contarme un poco, porque no sé.
Pues sí, se ha hecho antes. Queríamos dar un mensaje positivo a la gente para que sepa que esto no es una losa que ya la tenemos de por vida, sino que se sale de la auditoría, del castigo de la auditoría. Se sale, de hecho, hay otros países que llevan procesos de auditoría. Hubo un proceso en Argentina a través del juez Olmo, que lo planteó, aunque no ha conseguido todos los objetivos que estaba buscando. También en Brasil, en el año 2000, también ha habido otro empoderamiento, digamos, popular, donde Lula también quiso llevarlo a cabo, tampoco con el total de objetivos, pero bueno, se ha empezado. Y el caso, digamos, más conocido y más satisfactorio para todos es el de Ecuador, evidentemente. También a través de una base popular, eso hay que decirlo, que la gente está concienciada, la gente, una vez que está bien informada y sabe el uso del dinero, toma conciencia y sabe lo importante que es el tema de la deuda. Toma conciencia y es libre, pierde el miedo y exige que no se pague lo que no se debe. Eso es que es así, es tal cual.
Lo que sí es cierto es que en esos casos, digamos que había un partido político que estaba en el gobierno en ese momento y tal, que decidió llevar a cabo la auditoría. Es decir, la auditoría, la plataforma es de auditoría ciudadana. En ese sentido, sí es un poco diferente, porque lo planteáis como que se haga, pero desde la ciudadanía.
Claro, lo que pasa es que habrá que encontrar algún mecanismo, o sea, es decir, aparte de que sea de la ciudadanía, creo que habrá que encontrar algún mecanismo legal, o sea, institucional, para poder ejecutarlo, porque evidentemente algún mecanismo, es el Estado el que al final tiene que, de alguna manera, quillo, negarse a pagar la deuda. A mí se me ocurre una fórmula, que es la revolución social, y eliminar al Estado capitalista, pero como esto parece muy lejos y está, tendremos que probar otras fórmulas, que por ejemplo en el caso de Ecuador, en el tema de Argentina, la reestructuración de la deuda, creo que son bastante significativos. Bueno, hay casos en Europa que ahora comentaremos también, pero que el de Ecuador es significativo, porque Correa lo que hizo un poco es, bueno, creó una comisión de expertos. O sea, primero hubo una movilización ciudadana que comenzó un poco, o sea, si había habido un proceso, como contó Manuel Ángel antes, había habido un proceso que coincidió con todas las políticas neoliberales desarrolladas en los años 90 en América Latina, que habían llevado a la privatización de los servicios públicos y de todo lo demás. Hubo grandes movilizaciones en Ecuador debido a la miseria que se vivía en estos países y que reclamaban de alguna manera, bueno, como fue el caso de Bolivia también, de la guerra del agua, la guerra del gas y todo eso, que reclamaban de alguna manera volver otra vez a asumir por parte de la ciudadanía que los sectores energéticos y bueno, y de servicios públicos esenciales fueran devueltos a la ciudadanía. A través de esto, Correa se ve con fuerza como para lanzar el tema de la auditoría de la deuda, crea una comisión de expertos que audita la deuda. Entonces lo que llegan a decir es, bueno, había un 70% de toda la deuda que podía ser calificada legítima, pero dijeron que había un 30% de deuda que es que directamente eso ya era impagable, porque se había hecho a escondidas de no solo de la población sino del propio Estado, que se habían hecho a través de mecanismos muy oscuros, y había otro 40% que estaba ahí, pero él, digamos que para no tener problemas, o sea, por el sitio que ocupa Ecuador a nivel internacional económico, no quiso tampoco ponerse en demasiados problemas, respetó el 40%, pero el 30% dijo que no lo pagaba. A partir de ese momento, como los fondos, como todo esto tiene un juego especulativo muy grande, los fondos especulativos que estaban detrás se asustaron y como que intentaron soltar rápidamente todos esos fondos, y quien estaba detrás para comprar los fondos era el Estado ecuatoriano, que al final compró todos esos fondos. Es decir, fue una jugada perfecta de cómo, es decir, en el mismo mecanismo que ellos utilizan, y al final los grandes fondos de inversión se vieron pillados por, es decir, cazados por su mismo juego que ellos habían jugado. Y lo otro que quería decir muy rápidamente, que es el tema de, es decir, hay otro mecanismo que se ha desarrollado en Escandinavia, es decir, perdón, uno de ellos en Suecia. En los años 90 hubo una reestructuración también de la deuda, creo que fue en el 92, de un banco que tenía que pagar una ingente cantidad de dinero y que el Estado no quiso asumir, y el otro es el tema de Islandia, es decir, que ahí sí la ciudadanía, es decir, cuando dijeron, uy, el sistema financiero se ha caído, los bancos se caen, el Estado lo asume, y de repente la gente salió a la calle y dijo, no, esto nosotros lo asumimos. Al final se vieron obligados a crear una comisión de la deuda que se estudió, y hubo cosas en Islandia que bueno, vino Elvira Mende, que estaba en el Ministerio de Economía de allí, que ella trabajaba en el Ministerio de Economía, y que contaba cosas muy curiosas, porque por ejemplo habían cifrado incluso cuánto le costaba a cada ciudadano por día, si cuántos derechos perdían y cuánto dinero perdía cada ciudadano, tenía que pagar por la deuda que supuestamente. Entonces la gente fue muy consciente de todo eso, incluso se votó, hubo un referéndum que se ganó y que al final obligó al Estado a no pagarlo. O sea, es decir, formas de hacerlo, o sea, que ya vemos que hay formas de hacerlo. O por último, el caso de Argentina, que es muy curioso, que ya no hay movilización ciudadana. Argentina le dijo al FMI que no te voy a pagar, o sea, después del corralito que me han montado todos los bancos españoles, yo no te pago ni un dólar más de este dinero. Y el FMI lo que le dice es, bueno, no pagues, pero en silencio. O sea, tú cállate, no digas nada, o sea, no hagas pública que declaramos una parte de deuda odiosa, no lo pagues, reestructuramos. Con lo cual, al final, Viviana lo decía ayer en un artículo, Viviana Medialdea, que es una compañera economista, que decía que al final el problema de los impagos, al final hay un impago de una deuda tan tremenda, hay un impago, pero el problema es quién lo paga. Es decir, ¿quién al final asume este impago? Ese yo creo que es el final.
Es que además, si el impago lo asume los contribuyentes, lo que están es avalando unas finanzas que han sido fraudulentas, que han sido por encima de lo posible, y que han sido bancos y financieros extranjeros los que han jugado con eso para ganar dinero. O sea, que estamos avalando nosotros los contribuyentes esa mala gestión al asumir la deuda.
Claro, es que en España, por ejemplo, teníamos que haber hecho lo mismo que se hizo en Islandia. Si un banco, por su incompetencia y especulación, ha quebrado, se deja que quiebre. Claro. Y en todo caso, el gobierno de turno, el gobierno español en este caso, tenía que haber cubierto lo que son los ahorros de los trabajadores y de los pensionistas, nada más. Los accionistas y los inversores del banco, que se vayan como cualquier empresa que quiebra, se vaya a concurso de acreedores, se venden los activos que tenga y demás, y el juez que decida.
Pero si además se les cubrió la deuda con la contraprestación de que iban a prestar dinero a las pymes, a las empresas, y no lo han hecho, se han quedado con el dinero y...
Claro, era todo falso, era todo mentira, claro, era simplemente un plan para rescatar, es todo mentira.
Sí. No, lo que tú decías es importante, realmente hay muchísimos casos en los que cuando el gobierno que sea, el Estado que sea, del país que sea, se enfrenta a los acreedores y les dice, mira, que no te podemos pagar y no te vamos a pagar. En realidad, al final siempre llevan ellos la posición de mando de poder en esa negociación. Si realmente se quiere, sí. Ellos llevan, y al final incluso los acreedores se terminan adaptando a lo que les dice el deudor, porque digamos, en ese sentido además son muy pragmáticos en ese sentido.
Correa lo cuenta cuando dio una rueda de prensa aquí en la Olavide, lo cuenta muy explícitamente. Los amenazaron diciendo que se iban a salir del Fondo Monetario. De hecho, no tenían ni silla.
Que iban a la ruina total.
Que iban a la ruina, que no iba a conseguir financiación internacional en los mercados. Correa lo hizo todo lo que tenía que hacer en beneficio de la ciudadanía. Hizo la auditoría. Declaró el impago de esa deuda que no le correspondía. Y no solo no tuvo financiación sino que además le pusieron el sillón que le faltaba en Nueva York, donde tiene la sede del Fondo Monetario Internacional. O sea, que de miedo nada, nos meten el miedo, pero después...
Bueno, y aquí cualquier ciudadano que quiera participar en esta plataforma, ¿qué puede hacer? Porque también se puede auditar las deudas del ayuntamiento, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Hay una campaña ahora mismo, muy rápidamente, porque estamos quedando sin tiempo. Ahora mismo la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda, que nos reunimos, ahora nos reunimos los martes en Triana, en calle Pureza número 83, que es el local donde está el 15M de Triana, que se ha puesto en marcha una campaña que es la de la auditoría de las deudas, donde se ha llevado mociones a los ayuntamientos y se trata de auditar, o sea, decir que cualquier ciudadano puede pedir a su propio ayuntamiento que le enseñe cuáles son las cuentas públicas y que le diga en qué se está gastando el dinero y por qué hay una parte de deuda, o en casos de Marbella yo creo que ya es...
Bueno, y los eventos de esta semana, muy rápido y veloz.
Las actividades de la semana es, la primera era esta, que nosotros también encantadísimos de que haya sido la primera y poder estar con vosotros, con los compañeros y compañeras de ATAC, que nos sentimos vinculados también en el trabajo que hacemos. La segunda es mañana. Nosotros vamos a publicar el informe de rescates bancarios, es decir, que es una auditoría que ha realizado la propia OSECI, un poco para demostrar cómo se puede realizar esa auditoría y en qué tantos por ciento se ha ayudado a los bancos y todo, que es mañana a las 7:30 de la tarde en el salón de la Asociación Vecinal del Pumarejo. Luego, el jueves 10 a las 7 de la tarde en la Alameda hay una acción de calle convocado por la plataforma Auditoría de la Ciudadana de la Deuda, que lo que viene un poco a sustituir el 15 de octubre, que se ha hecho siempre algo sobre el tema de la deuda, y aquí pues vamos a presentar la campaña Padrino Banquero, que es una sorpresa para toda la ciudadanía. Segundo, pondremos un vídeo que hemos realizado que nos sirve como herramienta y difundir el mensaje, que se llama ¿Qué deuda?, que por la propia plataforma, un árbol de la deuda, tenemos asamblea abierta. Y por último, el viernes 18 se presentará un libro que ha sido escrito por miembros de la plataforma Auditoría de la Deuda, Ciudadana de la Deuda, que es como era el libro.
¿Por qué no debemos pagar la deuda?
Por la editorial Icaria. Y eso será el viernes 18 en La Fuga a las 9 de la
¿Dónde
noche.
¿Dónde está La Fuga?
La Fuga está en la Alameda, en la calle Conde Torrejón, creo.
Vale. En la Alameda. Sí.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Sí, no podíamos llevar mucho tiempo más, pero hasta el martes que viene. Muchas gracias por a todos. Venga, algo, rápido.
Queremos invitar a todos los ciudadanos que se unan y se informen y tomen conciencia de lo importante que es no pagar la deuda ilegítima.
Y que pasen a la acción.
Muchas gracias.
Y muchas gracias
a vosotros.
Buenas tardes.
A vosotros.
Haces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores.